Hemos hablado en estos días de Iván el Terrible, o de Iván el Temible, si ustedes prefieren, según nos dicen nuestros maestros de ruso. Hoy hablaremos de un cruce que hubo entre este sanguinario zar de Rusia e Isabel de Inglaterra, nada menos. Es una historia interesante. Así que digamos que en el año 1567 el zar de Rusia, Iván el Terrible, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó en afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos la reina inglesa tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años y estaba soltera, en realidad siempre estuvo soltera, nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván, a su turno, tenía 37 y por entonces estaba casado con María, aquella muchachita que, según contamos los otros días, no le gustaba nada. Aquella chica educada a la asiática. El zar vivía penando por lo que él consideraba un casamiento infortunado, y las noticias acerca de la soberana más famosa de Europa por esos días lo habían enamorado, desde luego. En aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, otro de su relativa su carácter, digamos, de inconquistable. Y él se enamoraba. Así funcionaban las cosas. Entonces Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano previo repudio de María la circasiana con quien Iván estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora de Felipe II, ¿no?, el más famoso de ellos. Pero igualmente se tenía fe, ¿no? Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, Isabel quedó pasmada, ¿no? El asunto no era poco importante. Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y en donde se habían dado enormes privilegios a los mercaderes de Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que se conocían algunos comportamientos. Era verdaderamente un loco asesino. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No respondió al zar. O sea, la primera reacción fue cero. No le contestó la carta. Iván mostró su enojo inmediatamente, ¿no? Y lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras, ¿no? Y los comerciantes se quejaron a la reina y ella, para recuperar esos privilegios, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Isabel envió entonces a Rusia como embajador a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por estas largas que le estaba dando la reina. Durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita. Enterada Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de los inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas promesas con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Randolph por fin consiguió una audiencia. En contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin, tuvo que hacer el recorrido a Gambardella por calles nevadas. Bien, en la entrevista Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Y el zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, podría llegar a ser... Y entonces, muy contento, lo mandó al embajador a Londres junto con un funcionario llamado Sabine para que terminara de gestarse la alianza. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda. Que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y armara su séquito para trasladarse a vivir a Rusia era algo que nadie podía creer. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. 10 meses más tarde, Sabine envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad entre los dos reinos y de bueyes perdidos y que terminaba así. Leo la carta de Isabel de Inglaterra al zar de Rusia y dice así: si algún día por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera os veis obligado a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Nada de casorio ni de promesas de amor ni nada. Esa carta naturalmente desató la ira de Iván. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta que le mandó Iván. Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscovia no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo que trataba con un chiflado. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y les había prohibido comerciar. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo. En verdad, un entredicho, una guerra con Rusia, no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle, además de algunas excusas, a su sobrina nieta, que se llamaba Mary Hastings. Iván hizo entonces una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Pero envió a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero de la Duma, con misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pisemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía formas generosas, si tenía o no tenía esto o aquello. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser indirecto, desde luego, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo, ¿no? Entonces, llevaron al Pisemsky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar en donde estaba Pisemsky. Y Pisemsky, desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos que conocía del zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que May Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina de entregar a su sobrina nieta, sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso. El comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I, de Estuardo, aquel que fuera decapitado, se encargaron de reanudar la Rusia. Aquí termina esta historia, esta, la historia de un desencuentro amoroso y un rechazo amoroso. Me dirá usted que los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que no lo sé. Mi respuesta es que sí. Sí, que siguen cansando, que los desaires siguen causando inconvenientes políticos. Desde luego no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor se interponga, que las cuestiones amorosas se interpongan. Y por otra parte, los políticos de hoy son en general bastante más viejos que los de siglos anteriores. Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. José Narosky. La razón es sencilla. La gente vive más. Vive más. Ustedes se han llenado de viejos. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie se muere. Y porque además la gente se toma mucho tiempo para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga a los 37 años. Las ramas juveniles de los partidos encolumnan personas de 50 años. Los escritores jóvenes están a punto de cumplir los 60. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto?
Y a Thomas Randolph, Alejandro, que lo debe haber pasado bastante mal.
¿Cuál era Randolph?
Cuando enviaron allá a negociar, a hacerle el verso un poco a Iván, ¿no?
Ah, el primero, el embajador inglés.
El embajador
inglés. Claro, lo dejaron feo. Claro, lo dejaron ahí, no lo dejaban salir y lo hicieron ir a pata al Kremlin. Porque allá hace frío en serio, ¿no?
Sí.
No es como acá.
Hace más frío que acá, ¿no?
José Naró.
No.
Y también, no, pero a mí me gustó más el embajador ruso.
Ah, eso iba a decir, y también Pinsensky, ¿no?
Claro, que por un lado veía que si Mary Hastings era fea, iba a haber grandes inconvenientes políticos, y por el otro lado no le podía mentir al zar.
Pues los iba a tener en los inconvenientes.
Y él iba a tener inconvenientes. Imagínate que el tipo le dijera, Mary Hastings es lindísima, cásese, y el tipo la veía venir a galope ahí por la avenida Raskolnikov a la mena, que según las descripciones parecía el tigre Millán, picado de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo lo mismo que Mota. Muchos han perdido la vida, incluso en regímenes bastante más suaves que los de Iván el Terrible, por dar una mala recomendación. Si esto fuera así, algunos de mis amigos ya hubieran sido ajusticiados muchas veces. Viejos recomendadores de loros. Bien, hemos ido a la discoteca. Te digo que si Iván el Terrible era un ser sanguinario, Isabel de Inglaterra no era precisamente la Madre Teresa de Calcuta.
Uh-huh.
Así que, si no, pregúntenle a María Estuardo.
Uh-huh.
Y en verdad, Isabel no tuvo novio. Tuvo algunos amagues de noviazgo, por ejemplo, con Sir Walter Raleigh, aquel viajero inglés, aquel personaje romántico que según cuentan fue el primero que puso una capa sobre un charco para que una dama cruzara sobre ella. El famoso Pisa Morena del pasodoble El Relicario tiene como primer antecedente a Walter Raleigh, que una vez, al ver cómo Isabel estaba por pisar un charco, se sacó el capote y lo puso sobre el charco para que ella pasara. Que además, Raleigh fue el que, primero que dio el nombre a la capital de Carolina del Norte, pero también dio el nombre al tabaco que conocemos como tabaco Virginia, que se llama Virginia por Isabel, la reina virgen, a la que le decían Virginia, y por Walter Raleigh, que fue el que trajo el tabaco Virginia a Inglaterra. Pero tuvo también mala suerte porque Isabel de Inglaterra detestaba el tabaco, y bueno, por eso no se casaron.
¿Sí?
Por alguna otra cosa, lo que sea. A mí me gusta mucho la frase "por eso no se casaron", y aplicada a mí mismo me gusta más todavía. Y me gusta inventar que ciertas mujeres no me han querido por detalles que son absolutamente laterales, baladíes y lo que es peor, falsos. No me quiso porque yo era muy bohemio. Mentira, no me quiso porque yo no le gustaba, era muy feo.
Uno se quiere consolar.
Claro, y por eso no nos casamos. ¿Y por qué? Porque no le gustaba el tabaco a él.
Claro.
Claro, no le gustaba el tipo. El que no le gustaba era Walter Raleigh, por mucho que él le pusiera
la capa en el
sobre todo arriba del charco. Bien, lo rechazó, como hemos dicho, también a Felipe II, y como es verdad que nunca tuvo novio, vamos a escuchar el tango de Agustín Bardi, que se llama Nunca Tuvo Novio, en la estupenda, en la maravillosa versión del cuarteto típico de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.